Radio Sefarad, nuevamente conectamos con Argentina y con la redacción de Nueva Sion, con su redactor, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, habéis publicado un artículo que nos ha llamado la atención sobre demografía judía, firmado por Jacob Rubel, ¿no?
Exactamente, publicamos esta semana este artículo de Jacob Rubel, quien es un, digamos, conocido demógrafo de la comunidad judía argentina, uno de los que más se ha dedicado a investigar esta cuestión a nivel histórico desde hace 40 años, digamos, ¿no? Y ha escrito un artículo que a mí me parece que, digamos, analiza el fenómeno desde una múltiples variables, hace incluso una propuesta desde el punto de vista personal, a lo cual por ahí yo le puedo agregar alguna mirada propia, que tiene que ver con, bueno, las preguntas sin respuesta respecto a este fenómeno y qué es lo que creo que subyace también dentro de esta problemática, que supongo no es solo argentina. Uh-huh. El artículo plantea, digamos, que de una población judía en la Argentina que estaba integrada en los 60 por aproximadamente algo más de 300.000 personas, siendo pesimistas, ¿no? Algunos que hablaban de 400.000 y demás. Las últimas indicaciones, aunque no son, digamos, no hay fidelidad porque no hay datos totalmente claros, pero de acuerdo a los últimos censos y demás, sería de unas 181.000 personas, ¿no? Que esto se debería a diversos factores, ¿no? Por ejemplo, bueno, digamos, la Aliá es una de estas, digamos, ¿no? La inmigración a Israel, un menor crecimiento de las familias, y de todas maneras la mayor razón fundamental sería el debilitamiento, ¿no?, del sentido de pertenencia comunitaria de muchos de los integrantes, ¿no? Es decir, que cuál es el sentido, digamos, de permanecer o de estar adentro de una comunidad, es un poco se ha perdido, ¿no? A mí lo que me parece es que el análisis tiene que ser multivarial, ¿no? Es decir, analizando los diferentes aspectos que podemos considerar, que obviamente siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? El trabajo plantea básicamente como hay tres cosas, ¿no? Tres elementos que están jugando ahí, digamos. Por un lado, la reducción en el número de chicos, ¿no?, que nacen. Ese es un elemento clásico de las sociedades occidentales, digamos, y que en el cual la comunidad judía, que forma parte de unas clases medias mayoritariamente, está incluido, ¿no? La emigración, digamos, este es el otro, digamos, y la pertenencia comunitaria, ¿no?, como ya dije anteriormente. Ahora, la suma, digamos, de estos procesos se refleja en una estimación que está de 181.000 personas, digamos, que proporciona el profesor Sergio de la Pérgola, ¿no?, el demógrafo, en el contexto de un artículo que él publica en la versión electrónica del American Jewish Yearbook, ¿no?, publicado en el año 2015. Y este es un poco el dato que sirve para pensar un poco esto, ¿no? Ahora, para interpretar este dato, digamos, habría que aclarar que corresponde a personas o individuos y familias que integran lo que es la población judía nuclear, ¿no?, digamos, por el hecho de descender de ancestros y cónyuges de origen no judíos que se convirtieron al judaísmo, ¿no? Pero esta decisión no incluye a los miembros no judíos que forman parte de familias judías por el hecho de haberse casado con una persona judía, ¿no? Si uno debería incluir estos datos, digamos, estos casos, habría que incluirlo dentro de lo que se llama una población judía ampliada, dice Jacob Rubel, ¿no? Y como no contamos con datos, digamos, estadísticamente válidos sobre el proceso de exogamia, es difícil estimar la proporción de casos que formarían parte de esta población ampliada, ¿no? De todas maneras, digamos, las evidencias muestran que hay una ampliación en el número de matrimonios mixtos, últimos 30 años, y por lo tanto la ampliación de la creación, digamos, o sea, la consideración de esta población judía ampliada ampliaría exponencialmente, ¿no?, lo que es la población judía, ¿no? De todas maneras, estas cifras, digamos, si bien están basadas en datos científicos, tienen que ser considerados como aproximaciones a una cifra que es difícil de alcanzar, ¿no? Porque sobre todo en las poblaciones, las judías pequeñas o medianas, se puede censar a toda la población, ¿no? Pero en ciudades como Buenos Aires y grandes ciudades, esto ya no es factible, o sea, o requiere un costo adicional que ninguna institución está dispuesto a asumir, ¿no? En ciudades como, en varios centros de la población, digamos, algunas comunidades del interior del país como Salta, Resistencia, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, digamos, también se registra esto, ¿no? Y hay como un proceso de envejecimiento de la población judía del país, ¿no? Es decir, lugares donde además se va mucha gente, digamos. Por ejemplo, en la franja de 0 a 14 años, con la categoría de edad 60-74 años, pues puede comprobar que el porcentaje de personas mayores que integran el grupo es mucho más alto que de los niños y adolescentes en las ciudades, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto quiere decir que hay mucho más ancianos o viejos, lo cual lleva a que la perspectiva a futuro, esto es un proceso que va creciendo, ¿no? Y el último aspecto, digamos, que subraya este artículo en relación al tema demográfico, tiene que ver con que no todos los integrantes de una determinada comunidad comparten el mismo apego a los valores religiosos, culturales de la comunidad judía, ¿no? Tampoco tienen el mismo nivel de motivación para formar parte de las instituciones o para enviar a sus hijos a un jardín de infantes, una escuela primaria judía, e incluso individuos o familias que tienen escaso o nulo interés en seguir formando parte de un colectivo judío, ¿no? Por eso es que a quiénes integramos y cómo se integramos, si es a partir de la autodefinición o a partir de el origen y demás, también es un elemento de discusión, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué se hace con todo esto? Esta es la otra gran pregunta, ¿no? Acá el demógrafo plantea como un intento de trabajar conjuntamente entre todas las instituciones, y que él plantea como que ha habido un desinterés en general en las instituciones centrales de la comunidad de enfocar o encarar esto de una manera integral, ¿no? Acercarse a montones de comunidades del interior del país donde no hay judíos, pero no hay asociaciones y demás, ¿no? El tema es, por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático, ¿no? Es el estudio demográfico que llevó a cabo el Joint en el 2002, ¿no? Donde sobre la población judía que estaba en los diferentes partidos del conurbano bonaerense, uno de los hallazgos más importantes fue haber encontrado más judíos de lo que se estimaba en las zonas en las cuales las instituciones judías podían brindar algún tipo de contención, ¿no? Y sin embargo, este hallazgo no llevó a ninguna institución comunitaria, especialmente a la AMIA, a elaborar un plan de acción para fortalecer la vida en regiones separadas de la capital federal, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué se puede hacer? Digamos, simplemente el trabajo en diferentes instituciones, ¿no? Él propone una unidad de planeamiento comunitario, ¿no? Que proporcione, digamos, información y análisis precisos para poder trabajar sobre esta base, ¿no? Él está trabajando en el Seminario Rabínico Latinoamericano, ¿no? En el Centro de Estudio de Religión, Estado y Sociedad, CERES, ¿no? Que está para el año que viene armando un proyecto que se comenzaría, digamos, a desarrollar el año que viene, ¿no? Para crear un registro de estadísticas vitales que sirva a un mayor conocimiento sobre esta situación, ¿no? Ahora, este CERES podría trabajar también en conjunto con la AMIA, ¿no? Y la idea es como unir fuerzas, ¿no? Porque, bueno, la premisa sería que la Keilah de Buenos Aires tiene que cumplir un rol central en el fortalecimiento de la vida judía, ¿no? Y no solo en la capital federal, sino también en todo el país, ¿no? donde hay tantas localidades donde están desperdigados, ¿no? Con familias que no tienen casi contacto con vida judía. Ahora, esto no desconoce los grandes cambios que operan a nivel sociocultural, ¿no? Esta gran aldea global que vivimos, donde las identidades van fluyendo en múltiples espacios, ¿no? En múltiples pensamientos, atracciones, identificaciones, que en el cual lo judío puede ser una identificación más o no. Y las instituciones están todas pensadas en función de un modelo, ¿no?, organizacional muy centrado en un tipo de actividad que incluye el voluntarismo, el estar, el participar, el estar adentro, ¿no? Y a veces hay como modelos más abiertos que permiten llegar a un colectivo judío mucho más amplio a partir de propuestas integradoras desde diferentes espacios que hagan a los intereses particulares de las diferentes personas según profesión, según arte, según cultura, etcétera, ¿no? Es una pregunta que yo entiendo, vivimos en Argentina y supongo que no el tema no queda solo en la Argentina, ¿no?, sino que es un tema de preocupación, o podemos llamar más bien de reflexión, para ver una comunidad milenaria como la comunidad judía, y en la particular en la Argentina, ya de un largo tiempo de interacción con la inmigración, cuáles son las vías que tiene para poder manifestarse de forma abierta, plural e inclusiva, ¿no?, de diferentes sectores del mosaico cultural judío, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, es una gran pregunta abierta.
Bueno, y me imagino que una de las posibilidades que se tiene de llegar a estas personas que tú mencionabas, que están tan desperdigadas fuera de las grandes ciudades donde sí hay centros judíos y instituciones a las que acudir o que los chicos acudan, pues sí. Me imagino que el tema de las redes sociales puede servir de mucha ayuda para eso. O sea, puede ser el rincón que, incluso viviendo en un barrio muy alejado, puedan encontrar un contacto con las otras personas, lo que no quita del contacto personal necesario, ¿no?
Exacto, exacto. Es una forma, es como un gran, muy buen complemento, ¿no? Muy buen complemento, y ayuda y sirve como para generar unas ciertas identificaciones, que no obstante, como bien lo dijiste, no por sí solo es muy difícil que permita, o sea, realmente con los que estamos con las redes sociales es como que participamos de ellas, pero nuestros entornos, o sea, yo recuerdo, bueno, el hecho de participar de una comunidad, de participar, de hacer recudín, de hacer una actividad grupal, de ir a un lugar con cantos, de debatir un tema, de discutir, de ir a jugar un partido de fútbol, o sea, son todas cosas que te marcan identitariamente de una manera determinada. Uh-huh. Después está puesto las emocionalidades, el cuerpo, el acompañamiento, y las redes sociales pueden ayudar, pero no difícil que puedan suplantar esas vivencias, ¿no? Uh-huh. Es un aporte importante, obviamente, ¿no? Ojo que hay comunidades del interior que funcionan bien, con mucha gente que le pone garra, que incluso en muchos casos también tienen niveles de... Las comunidades que se organizan tienen niveles de integración mayores que la comunidad de Buenos Aires, porque Buenos Aires es un gran colectivo, la gente casi como que no se siente cercano a las instituciones, porque bueno, está integrado a algo mucho más amplio, no desperdigado. En cambio, por lo menos lo que yo recuerdo en las comunidades del interior, donde yo vengo y donde visito frecuentemente, una parte importante de la comunidad judía está integrada porque participa de algo en lo cual siente que él es uno dentro de un colectivo que es reconocido como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como dual el proceso, no es unívoco, ¿no?
Pues nada, vamos a a dar difusión a ese artículo. ¿Cómo se titula para que la gente lo encuentre en Nueva Sion?
Sí, el artículo se llama Una perspectiva sociológica sobre el colectivo comunitario. Demografía judía en Argentina.
Muy bien.
Lo acabamos de publicar hace 4 días, así que creo que sirve como insumo para poder seguir pensando estas cuestiones.
Seguiremos pensándola y seguiremos pensándola junto contigo. Gracias, Gustavo Efrón, por habernos atendido hoy también y esperamos volver a tenerte dentro de 2 semanas aquí.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.